Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches y sean bienvenidos al programa Misterios y Leyendas de esta semana. Hace un tiempo contamos la biografía de Vlad Tepes, el empalador, y descubrimos la historia de este príncipe que causó el terror entre sus enemigos por la práctica que tenía de torturar y asesinar a sus contrincantes por el poder. Personaje que inspiró al escritor Bram Stoker para crear al Drácula más famoso de la historia. Pues bueno, hoy traemos otra biografía de otro personaje de la historia, bastante sangriento también, pero en esta ocasión una mujer, nacida en la Transilvania de la Hungría profunda del año 1560. Hablamos de Elizabeth Báthory, más conocida como la Condesa Sangrienta, que pensaba a sus 44 años que al beber el líquido rojizo que corre por las venas de sus víctimas iba a conservar la eterna juventud. Llena de atrocidades y sexo lésbico, contamos la historia de esta asesina en serie que hemos titulado Elizabeth Báthory, la bebedora de sangre. A continuación, tendremos las noticias más curiosas para esta semana, de la mano y voz de Jennifer Perelló, y seguidamente, Enrique Pacheco nos dramatizará el relato de esta madrugada, que firmado por Paco Granados como Chad, pondremos la nota de terror a esta noche. Y en el protagonista de La Hora Bruja, esta semana contamos con la visita de los amigos y compañeros del Sueño de Andrómeda, en concreto a Pilar Espinosa, que nos contará al detalle la historia y vida de Isabel Báthory. Pilar, codirectora y presentadora del programa El Sueño de Andrómeda y experta en la historia de esta singular asesina, nos narrará mejor que nadie el pasaje en la historia de esta condesa obsesionada con la eterna juventud. Como ven, amigos, esta semana pensamos un tema interesante de la vida de una condesa que cultivaba el terror en las paredes del castillo donde residía, donde realizó infinidad de atrocidades. Amigos, pónganse cómodos porque en la radio digital de las comarcas centrales Comarcal Radio está todo preparado para comenzar. Así que sin más preámbulo, arranca La Hora Bruja.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Mediados del siglo XVI, nace en Hungría Elizabeth Báthory, en el seno de una familia de renombre y bien acomodada. Pero nadie haría pensar que cobraría fama de condesa sangrienta por las atrocidades y prácticas que realizó a lo largo de su vida. Con todos ustedes, Elizabeth Báthory, la bebedora de sangre.
Thank you. Ježiš ľúbim ťa, volám úzkostnú modlitbu moju slyš.
Su nombre auténtico era Elsebet, Isabel en castellano, y de apellido Báthory, pero la historia la conoce como la Condesa Sangrienta, por su afición a secuestrar y torturar a muchachas de los alrededores, cuya sangre dicen que se bebía para conservar la eterna juventud. Al menos eso testificaron quienes siguieron el proceso contra ella en unos tiempos convulsos. Isabel nació en 1560 en Barbator, una ciudad de la región de Transilvania, en la Hungría Profunda, el país más salvaje de la Europa feudal. Un país salvaje y, como casi siempre en su historia, dividido, con una parte ocupada por los turcos y la otra en manos de los Habsburgos austriacos. Isabel pertenecía a una de las familias más adineradas y poderosas del país. Era sobrino de Istvan Báthory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1686. Pasó su infancia en el castillo de los Eszed, la rama más extravagante de los Báthory, repleta como consecuencia de los matrimonios consanguíneos, de locos y tarados. Se dice que a los 4 años Isabel sufrió ataques de epilepsia o algún otro trastorno neurológico, pero remitieron pronto y no parecen tener relación con su comportamiento posterior. Fue educada con esmero, algo inusual para su tiempo, cuando muchos nobles ni siquiera sabían leer y escribir, pero Isabel hablaba húngaro, latín y alemán, y además era guapa, todo un partido en apariencia. A los 15 años fue obligada a casarse con el conde Ferenc Narasi, que tenía 26 y se pasaba la vida batallando contra los otomanos. Tuvieron 3 hijas y 1 hijo y vivieron en el castillo Szed con la madre de Ferenc, su odiada suegra Úrsula. Una primera muestra de la crueldad de Isabel aparece en la correspondencia que sostuvo con su marido ausente, en la que ambos intercambiaban ideas sobre las técnicas más apropiadas para castigar a los criados. El caso es que la condesa administró el castillo con mano de hierro y brutales palizas a las sirvientas, a las que golpeaba con un pesado mazo o les pinchaba con agujas debajo de las uñas, por citar algunas de sus diversiones predilectas. Por otro lado, a Isabel le atraían sexualmente las mujeres, pero sus prácticas sádicas, siempre con golpes y sangre, asustaban a las incautas que se prestaban inicialmente a sus requerimientos. La muerte de Ferenc en 1604 fue el punto de inflexión definitivo en la espiral de violencia de Isabel, que al verse viuda dio rienda suelta a toda su psicopatía. De entrada, echó del castillo a su suegra y al resto de parientes de su marido, y con la ayuda de su cómplice, Darbulia, una supuesta bruja de la región, montó un siniestro laboratorio, más bien cámara de suplicios, en los sótanos del castillo, y se dedicó a las prácticas de magia negra. Según cuentan las malas lenguas, entre los aparatos de tortura que supuestamente guardaba en las mazmorras había un autómata llamado la Virgen de Hierro, una dama metálica con un mecanismo que clavaba puñales, además de diversos atizadores enrojecidos al fuego, ganchos y todo lo que la imaginación pueda concebir en estos casos. La razón de esta sinrazón es que Isabel quería mantenerse bella y joven para siempre. Tenía 44 años de edad, que en aquella época era casi la tercera edad, y la fuente para obtener la eterna juventud era la sangre de las chicas a las que torturaba. Decían que bebía su sangre, se daba baños de sangre, arrancaba su carne mientras sus sirvientas la sujetaban y cometía actos tan atroces que resultaban casi imposibles de creer. Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a sus víctimas entre las siervas y campesinas, a quienes en esa época a un feudal, un noble, podía tratar como un objeto. Pero tras la muerte de Darbulia, Isabel se olvidó de las precauciones y empezó a raptar también a jóvenes de buena familia. Los rumores llegaron pronto a la corte, donde la Báthory no contaba con muchas simpatías, y el rey Matías ordenó investigar el caso al conde Turzo, un primo de Isabel enemistado con ella. Turzo y sus soldados entraron en el castillo sin encontrar resistencia, y allí estaban a la vista, según dijeron, los cuerpos desangrados, los instrumentos de tortura, el horror. En el juicio, Isabel se negó a declarar, acogiéndose a sus privilegios nobiliarios. Condenada a cadena perpetua, tapiaron su habitación y allí vivió emparedada durante casi 4 años, medio muerta de hambre y de frío, alimentándose de la escasa comida que le hacían llegar por una ínfima ventanita. Nunca mostró arrepentimiento ni llegó a entender por qué la condenaron. Murió el 21 de agosto de 1614 al anochecer, abandonada de todos, según un cronista de la época. Esta es la historia de la condesa a la que nosotros esta noche hemos denominado la bebedora de sangre. En el protagonista de La Hora Bruja tendremos a Pilar Espinosa, que nos detallará más sobre la vida de esta singular condesa.
Escuchas La Hora Bruja.
A continuación, Jennifer Perelló nos aproxima las noticias para esta semana.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook, Misterios y Leyendas, con Raúl Andrés.
La falla de San Andrés acumula energía para un gran terremoto en California. 4 sectores urbanos situados en las cercanías de la falla de San Andrés en California han almacenado suficiente energía para producir grandes terremotos. Esta es la conclusión de un nuevo estudio publicado en el Boletín de la Sociedad Sismológica de América que mide el deslizamiento de las fallas. En el trabajo se advierte de que tres de estas secciones, Highwater, Rogers Creek y Green Valley, están a punto menos del promedio de intervalo de recurrencia, es decir, de acabar en seísmo. El ciclo de un terremoto refleja la acumulación de tensión en la falla, su deslizamiento y su reacumulación. Un seísmo se produce cuando existe un deslizamiento de la placa y se libera la tensión acumulada en la parte superior de la corteza terrestre. De este modo, mientras no hay deslizamiento, la energía se sigue almacenando hasta que es liberada por un terremoto. Este estudio estima la cantidad de deslizamientos que se producen en cada sección de la falla de San Andrés y si estos pueden repercutir en el tamaño potencial del próximo terremoto. El grado de deslizamiento de las fallas y, por lo tanto, del bloqueo controla el tamaño y el momento en que se producen los grandes terremotos en el sistema, explica James Linkemper, autor de la investigación. A su juicio, la medida del deslizamiento en algunas secciones de la falla aún no está bien determinada, de ahí que esta sea una de sus prioridades a estudiar, sobre todo en los sectores urbanos cercanos a las zonas de peligro. La comprensión de la cantidad y el alcance del deslizamiento de fallas afecta directamente a las evaluaciones de riesgo sísmico de la región. El sistema de San Andrés se compone de 5 ramas principales que se combinan para sumar una longitud total de más de 2.400 kilómetros. El 60% del sistema de fallas libera energía a través del deslizamiento, que va desde 0,1 hasta 25,1 milímetros por año, y alrededor del 28% permanece bloqueado en profundidad, según los autores. El monitoreo del deslizamiento en este área dice que se ha expandido en los últimos años. Las mediciones de la matriz de alienación realizados a través de estaciones GPS han proporcionado datos primarios sobre la superficie de deslizamiento. Son lo que los autores utilizan para estimar la profundidad media de deslizamiento para cada segmento de falla. Así, analizando los datos, existen 4 fallas que han acumulado la suficiente presión como para producir un gran terremoto. Las 3 con mayor peligro tienen grandes áreas cerradas, menos de 1 milímetro por año, y no han roto en un gran terremoto de magnitud 6,7, al menos desde que se recoge en los registros locales. Por su parte, la 4ª, Highwater Sur, registró un terremoto de magnitud 6,8 en 1868 y, según los científicos, está ahora muy cerca de su tiempo de recurrencia media, basado en estudios paleosísmicos. Descubren una nueva forma de tratar la artritis. El tratamiento no requeriría más de un día en el hospital. Los pacientes con artritis podrían beneficiarse de un nuevo e innovador tratamiento. Un equipo de científicos de la Universidad Queen Mary de Londres, Reino Unido, ha resuelto que el desgaste del cartílago, hasta ahora impenetrable a las terapias, podría ser tratado por microvesículas, que serían capaces de viajar a las células del cartílago y entregar los agentes terapéuticos. Estas microvesículas no son sino estructuras subcelulares de tamaño nimio, entre 0,05 a 1 micrómetro de diámetro, compuestas de fluido dentro de una membrana. Algunas de estas microvesículas de los leucocitos de la sangre tienden a acumularse en grandes cantidades en las articulaciones de las personas que padecen artritis reumatoide, trauma u osteoartritis. La complejidad de estas microvesículas, con más de 300 tipos de proteínas y variantes, había supuesto un dilema médico hasta ahora. Los investigadores han descubierto que estas vesículas de los glóbulos blancos pueden trasladarse hasta el cartílago y entregar su carga, lo que favorecería la protección del cartílago artrítico. Los científicos creen que este tratamiento, llevado a cabo exitosamente con ratones y células del cartílago humano, podría incluso mejorarse, introduciendo otro tipo de agentes terapéuticos como ácidos grasos omega-3 para reforzar aún más el tratamiento de la artritis. El uso del propio sistema del transporte del cuerpo para dirigir agentes terapéuticos nuevos y actuales directamente al cartílago abre la promesa de que seremos capaces de reducir el daño articular de manera más eficaz que nunca, explica Stephen Simpson, coautor del trabajo. El estudio ha sido publicado en la revista Science Translational Medicine. Descubren por qué la luna está tan inclinada. Explica por qué vemos un eclipse lunar cada 6 meses en vez de uno al mes. Lo conocemos como el problema de la inclinación lunar y desde hace tiempo los astrónomos tratan de explicar este ángulo de 5 grados que presenta la órbita lunar respecto al plano orbital de la Tierra, 10 veces más de lo esperado, y que es uno de los motivos por lo que vemos eclipses lunares cada 6 meses en vez de uno cada mes. La posible resolución al misterio aparece en la revista Nature. Todo empieza con la formación de la Luna. Una de las teorías que más aceptación ha tenido entre la comunidad científica se basa en que nuestro satélite se formó a raíz de los fragmentos expulsados tras la colisión de un monstruoso objeto con la Tierra primitiva. Pero si así hubiese sucedido, la Luna no habría variado después su órbita. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Un equipo de investigadores del Observatorio de la Costa Azul, Francia, Kaveh Pahlevan y Alessandro Morbidelli, han llevado a cabo diversas simulaciones por ordenador para comprender los límites físicos de este evento. La órbita lunar que observamos actualmente se puede reproducir a partir de la interacción con una pequeña cantidad de masa, aproximadamente de 0,0075 a 0,015 masas terrestres, que pudo acabar incorporándose a la Tierra, transportada por unos pocos cuerpos, de acuerdo con las limitaciones y lo que dicen los modelos, explican los autores.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Es el turno de nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco, para relatarnos la historia de nuestro amigo Paco Granados, que firma el relato de esta madrugada.
Martín era un joven alegre y divertido amigo de todo el mundo. Entre sus amigos era conocido sus gustos en las historias paranormales y casos extraordinarios. Él creía en todas esas cosas. Salió del instituto y se dirigió a su casa. Saludó a sus padres y se subió a su cuarto. Otra afición que tenía eran los chats y conocer gente nueva. Aunque él sabía que no todos los que entraban en los chats contaban la verdad. Había gente que se inventaba una vida diferente a la que tenía, pero eso a él no le importaba mucho, ya que él no quedaba con nadie del chat fuera. Entró a su habitual chat, una sala que la mayoría eran de su edad y muchos eran compañeros de instituto. Estaban hablando del último partido de fútbol que habían jugado sus diferentes equipos. Pero eso a Martín no le interesaba, ya que el deporte no era uno de sus mejores temas. Abrió otra ventana y se puso a mirar páginas de misterio. Y cuando estaba entretenido leyendo, sonó en el ordenador un aviso de mensaje privado que provenía del chat. Fue a mirar a ver de quién se trataba. miró el usuario que le envió el mensaje y no le sonaba aquel nick. El nick era TVO. Martín soltó una sonrisa y pensó que qué nick más raros tiene la gente. TVO tenía el micro conectado, pero Martín prefirió utilizar el teclado y empezó a hablar con aquella persona. Hola.
Hola, Martín.
Hola, ¿quién eres? ¿Te conozco?
No, tú a mí no.
¿Eres de aquí?
No, Martín. Yo vivo a 1000 kilómetros de ti.
¿1000 kilómetros? ¿Y tú me conoces a mí?
No, en persona no. Pero te puedo ver.
¿Cómo es que me puedes ver? No tengo la cam conectada.
Te puedo ver sin cam. Mira, Martín, yo soy vidente. Y te puedo ver desde mi casa.
Martín se rió y pensó que era algún amigo suyo gastándole una broma y le preguntó: a ver, ¿qué estoy haciendo ahora?
Pues estás sentado en tu silla roja y tienes una página de misterio en otra ventana.
Martín no tenía duda de que estaba siendo víctima de una broma, ya que sus amigos sabían de aquella silla roja y que siempre leía cosas de misterio. Venga ya, dime, ¿quién eres?
Soy Belinda.
¿Belinda? ¿Qué Belinda?
Ya te dije que tú no me conoces. Venga, ve a abrir tu puerta, te espero.
¿Mi puerta? No hay nadie en mi puerta, ni han tocado en ella. Martín rió y de pronto se escuchó 3 golpes en la puerta. Era su madre que le subía la merienda. Él se quedó sorprendido, pero pensó que fue una casualidad.
¿Qué te subió tu madre de merienda?
Pero, ¿cómo sabes que mi madre iba a subir?
Te dije que te veía. Sigues sin creerme.
Pues no, no te creo. Simple casualidad.
¿Casualidad? Entonces, ¿cómo sé que tienes una foto tuya en la mesa del ordenador con tus padres en el zoo?
Martín ya empezó a mosquearse. Esa foto la puso hoy por la mañana. Y ninguno de sus amigos, ni siquiera sus padres, sabían que la colocó esa mañana.
Martín, no te asustes, pero siento una presencia en tu casa.
¿Una presencia? ¿Qué presencia?
Veo como sombras negras te vigilan.
Joder, si lo que quieres es asustarme, lo estás consiguiendo.
No, amigo, no te quiero asustar, solo avisarte.
Pues gracias, pero estoy asustado.
No fue mi intención, pero no te asustes. Solo conseguirás que se hagan más fuerte.
Martín vio que esa conversación ya se estaba alargando y que cada vez él estaba más asustado. Y decidió apagar el ordenador y echarse un rato a la cama a leer. Pero al rato escuchó un chasquido y el ordenador se encendió abriéndose por el chat. Martín se puso muy nervioso. Fue a mirar el chat y tenía 20 mensajes de Belinda. Le decía que ya no tuviera miedo, que las sombras ya no las veía en su casa, que ahora las sombras estaban con ella. Y el último mensaje que tenía escrito era: no, no, dejadme, no. Martín contestó aquellos mensajes, pero no tuvo respuesta. Pensó que ya se había desconectado Belinda y se fue para la cama. A los 10 minutos Martín empezó a sentir mucho frío y tenía una sensación extraña. Notaba como si alguien estuviera con él allí en su cuarto. Tenía miedo, un miedo que nunca había sentido. Quería irse de su cuarto, pero las piernas no le respondían debido al frío y al terror que sentía. Cada vez notaba con más fuerza aquella presencia. Notó cómo le acariciaban el pelo y una voz le susurraba:
No tengas miedo, Martín.
Pero a Martín aquel susurro le puso aún más nervioso. Por su boca salía vaho debido al frío que cada vez era más intenso en su cuarto. La cortina empezó a moverse de un lado para otro. Martín estaba al borde de una crisis nerviosa y entonces notó en su hombro una mano fría, pero que lo tranquilizó. Y de pronto se le apareció una joven sentada a su lado. Tenía rasgos sudamericanos, pelo negro como el carbón, unos grandes ojos verdes. Y con una voz dulce y tranquilizadora le dijo:
No temas, Martín, ya no. Conseguí que las sombras se fueran de tu casa. Pero yo lo pagué caro, Martín. Soy Belinda, y aquellas sombras me castigaron por salvarte a ti, y lo he pagado con mi muerte. Yo siempre estaré aquí para ayudarte. Y recuerda, cree siempre en lo que no ves, porque puede ser verdad.
Y en ese instante desapareció ante la presencia de Martín.
Escuchas La Hora Bruja.
Bueno, y continuando en el programa de Misterios y Leyendas, que lo hemos avanzado en el sumario, tenemos con nosotros a los amigos de El Sueño de Andrómeda, y concretamente está con nosotros esta noche, nos acompaña Pilar, Pilar Espinosa, que es codirectora y presentadora de El Sueño de Andrómeda, y primero que nada vamos a saludarla. Muy buenas noches, Pilar.
Muy buenas noches, Raúl. Muchas gracias por invitarme esta noche y sobre todo darle las buenas noches a todos los miteros legendarios.
Vaya, pues sí. Y bueno, pues nada, esta noche tenemos con nosotros a Pilar para que nos cuente de Isabel Báthory, aquella mujer de la Hungría transilvana que, bueno, pues que hizo unas atrocidades y que mejor que nadie, Pilar, nos puede desgranar esta noche, ¿quién fue y la vida de esta singular asesina? ¿Podríamos llamarla asesina, Pilar?
Pues, a ver, realmente asesinó, pero los oyentes hoy se van a quedar un poco con la incógnita, que vamos a dar pie a que investiguen, que yo creo que lo bueno cuando uno cuenta la historia de alguien es que la gente sigue investigando, porque al ser un personaje tan tétrico, por así decirlo, porque la leyenda ha querido que sea así, también hay muchas conspiraciones alrededor de ella. No vamos a decir que fuera inocente, porque sí es cierto que las crónicas han dejado constatado de que aparecieron 300 cuerpos de doncellas en lo que es en las zonas más recónditas del castillo donde ella pasó sus últimos años y que después a posteriori fue condenada a estar emparedada allí y murió. Pero bueno, eso ahora lo contaremos. Para darle un poco más de referencia, más que nada para que no se nos echen encima los amantes de la leyenda vampírica y sobre todo de la criminología, este personaje, el nombre para nosotros en castellano es Isabel. Lo que es en anglosajón sería Elizabeth, pero en el idioma originario sería Elizabeth Báthory, que según las crónicas sería, bueno, en su país sería Báthory Elizabeth, ¿vale? Para dejarlo bien constatado. Pues este personaje, esta mujer, porque no deja de ser una mujer, con sus consecuencias bastante caóticas y sanguinarias, porque ya te digo, son 300 cuerpos a sus espaldas, esta persona viene de una familia, venía de una familia muy poderosa por aquellos tiempos en tierras húngaras, por aquel entonces actualmente pertenece a Eslovaquia, ¿no? Lo que pasa es que estaba entre el reino húngaro y los antiguos cárpatos, porque no dejemos de recordar que viene de una familia de alto rango donde había muchísimo poder feudal, así como en la nobleza, porque su abuelo era príncipe de Transilvania y rey polaco entre los años 1575 y 1586, para dejar un poco de referencia. Es más, esta familia se caracteriza por su práctica endogámica. De ahí dicen las leyendas que es posible que Elzebeth perdiera la cabeza y hiciera estas atrocidades. Pero si nos remontamos un poquito más atrás, ahora entenderán los personajes, no entender, pero vamos a intentar comprender a este personaje que realizó ciertos actos a lo largo de, sobre todo después de quedarse viuda, que se obsesionó un poco con su belleza, y esto lo podemos un poco asemejar a nuestra Sisi Emperatriz, que también estaba obsesionada con la belleza, pero no hizo lo que hizo aquí el personaje. Curioso, porque encima se llaman igual, por decirlo de alguna forma, como dato. Pues si quieres, Raúl, contamos un poquito cómo transcurre la infancia de nuestra querida Elzebeth.
Vale, perfecto. Vamos a ver dónde nació, cuándo nació y cómo pasó su infancia.
Pues mira, Elzebeth Báthory nació en el castillo de, a ver si me sale bien el nombre, de Sette, ¿vale? Como he dicho al principio, está en un término entre Hungría y los Cárpatos, ¿vale? Los Cárpatos sería lo que sería en Transilvania. Concretamente, nació en 1575, el 7 de agosto. Como hemos dicho, su familia practicaba la endogamia, es decir, se casaban primos, hermanos, incluso tíos, un poco los austrias en ese sentido. Parece ser que durante su infancia transcurrió medianamente normal, es más, se crió con muchísimas riquezas dentro de los confines de lo que es el castillo, e incluso hasta los 6 años tuvo con una serie de ataques epilépticos. La verdad es que fue muy bien ilustrada, sabía hablar francés, sabía hablar alemán, sabía hablar eslavo, era una mujer, la verdad, bastante inteligente. Y su padre, pues con 11 años ya la había, digamos, programado un matrimonio con su primo, que más tarde se casó con él, Ferenc. Este señor, la verdad, que era un poco oscuro en las artes de la guerra, ¿no? Era bastante temido, de hecho le llamaban, adquirió el título de caballo negro de Hungría. Bueno, pues los dos que eran primos hermanos se casan en el año 1575, en una celebración bastante ostentosa, porque así lo requerían, ya que ella venía de una familia de mucho poder, de tanto poder que incluso él adquiere los apellidos de ella. Y bueno, fue ya de una ceremonia impresionante, donde acudió hasta el emperador Maximiliano II, que por aquel entonces ejercía bastante, bastante poder. Bueno, pues el marido estaba todo el día en la guerra. Bueno, he de decir que era un poco sádico, incluso en el terreno sexual. De hecho, se cuenta que la daba soberanos palizas, las prácticas cuando, digamos, en momento íntimo de alcoba era bastante sádico. Aquello también le marcó mucho a Elzebeth. Y bueno, pues el marido estaba todo el día, ya te digo, batallando y pues largas temporadas, pero así les dio tiempo a tener 3 vástagos. En 1601, Ferenc fue víctima de una enfermedad, no se sabe cuál exactamente, pero le llevó a estar encavado 3 años, ya a consecuencia de un fallecimiento en febrero de 1604. Aquí es cuando Elzebeth, con 44 años, pues empieza un poco a obsesionarse con la belleza. Bueno, pues se queda viuda, un poco abandonada, ¿no?, por parte de lo que es todo el reino húngaro por aquel entonces, por parte de su familia, y bueno, pues se queda ahí enclaustrada en su castillo, un poco maquinando ya estas artes oscuras que, pues ahora a continuación, os voy a relatar, que prepararon los estómagos, que son un poco,
Sí, yo he estado también leyendo un poco, que ya lo hemos dicho un poco al principio, no hemos incidido mucho en el tema, pero bueno, para eso tenemos a Pilar, que nos desgranará muchísimo mejor las atrocidades de este personaje.
Sí, bueno, que son hechos que ya te digo, insisto, muchos son de... Ahora lo quería contar un poco del tema de la sangre, es también propio... pertenece también a las leyendas vampíricas, porque ahora te contaré el porqué. Mira, a los 44 años, como te contaba antes, se queda viuda. Y bueno, pues un poco desangelada y se encierra un poco en... Se pone en manos de su fiel sirvienta Torco, pues que era una mujer versada en las artes oscuras y empieza a incidir un poco en comerle la cabeza, por así decirlo, con el tema de la belleza. También Esteved era un poco bisexual, tenía relaciones con mujeres y demás, todas promovidas por esta sirvienta que, insisto, era bruja, por así decirlo. Y bueno, pues estaba convencida que quizá la sangre de la doncella en sí le iba a producir esa juventud que ella empezó a añorar, ¿no? La juventud, a desear la juventud eterna. ¿Y cómo llegó esto? Pues mira, por aquel entonces un sirviente era como un animal para un noble. Y concretamente este de los trataba a todos a patadas, por así decirlo. En una de estaba contemplándose ella en su tocador y vio que algo estaba mal colocado, le arreó un bofetón a la doncella hasta tal punto que le hizo sangrar la nariz y aquello le produjo excitación. Esto es muy propio de un psicokiller, recordemos. Los psicokillers sabemos que muchos a lo largo de la historia, como por ejemplo Chikatilo, la primera vez que vio un acto, una de sus víctimas sangrar, aquello por ejemplo le produjo una erección. A ese le produjo placer. Es más, arreó el dedo y se lo chupó. Ahí se queda la cosa. Entonces, bajo las directrices de su sirvienta, decidieron irse a los pueblos de alrededor, reclutar jovencitas entre 18 y 20 años más o menos, donde las familias se las convencía para llevárselas a su castillo, a su servicio. ¿Qué pasaba? Porque pues que estas doncellas, no al no mandar noticias a sus familiares, pues es cuando empezó aquí la leyenda un poco a curtirse, ¿no? Sí es cierto que las torturaba, las pegaba soberanas palizas, incluso hasta las mutilaba, hasta la muerte. Eso sí está, porque en su día cuando se descubrieron estos enclaves de tortura y de terror, se pudieron apreciar. ¿Y por qué la leyenda de la sangre? Pues mira, porque un sacerdote del pueblo protestante decidió en 1744 aprox hizo unos escritos en relación a la leyenda de Báthory. Se basó en folclore puro y duro porque eso eran habladurías del pueblo. En el pueblo, pues como cuando el Blas Cepés, lo mismo, la misma leyenda. La gente empezaba a hablar de que se bañaba en sangre, bebía la sangre, porque le producía, como hemos dicho anteriormente, esa juventud eterna. Pues esto no se ha comprobado porque no hay crónicas exactas que lo digan, porque estos son unos escritos, insisto, de este fraile. ¿Por qué? Porque en su época era propio de la Iglesia Católica para impulsar el poderío, ¿no? El hecho de tener un poco al pueblo ahí con miedo y demás. Sí es cierto que, por ejemplo, si vemos el escudo de este de Báthory, que esto lo pueden encontrar los oyentes en internet, da un poco de miedo e invita a pensar que de estas artes sanguinarias. Sí, ya te digo que se encontraron muchísimos instrumentos de tortura y supuestamente había un sarcófago donde se decía que se metía allá la doncella con pinchos, se cerraba el sarcófago y había como un canal que llevaba hasta la bañera de Báthory para que ella todo ese chorreaje de sangre la bañara el cuerpo en plan como Cleopatra, solo que sin leche de burra. Pero insisto, esto es una leyenda que está ahí, que no está constatado, cuidado, pero sí está constatado los 300 cuerpos que se encontraron. Y la verdad, hay también mucha conspiración alrededor de su reinado porque tenía mucho poder, pero sí es cierto que no tenía, digamos, un ejército como para defender lo que es el feudo de esta noble, e incluso eran tiempos pues de guerras con Alemania y demás. Insisto, FB tenía familiares muy bien colocados, donde lo que son los lazos sanguíneos amorosos eran inexistentes. Aquí era la ley del más fuerte. Entonces, digamos que a FB se le dejó un poco de lado y hubo también bastante conspiración. Esto es otro de los datos que hay por ahí. Así que, y nada, pues esto es una leyenda, la leyenda de la sangre. Yo, a mi opinión, sí creo en los cadáveres que se encontraron. Lo de la leyenda de la sangre, pues ahí dejo yo la cosa.
Ella practicaba prácticas sádicas.
Sí, sí, Totalmente. Ella lo que hacía era bofetear en la cara, en todas las partes del cuerpo, incluso hasta latigazos. La verdad es que las trataba muy mal a la servidumbre, pero imagínate, una vez que ya se despertó esa psicopatía en ella, pues la brutalidad fue tremenda a la hora de asesinar. No asesinaba en el acto, la sometía a un sufrimiento, a una muerte, digamos, lenta. Algunas sí morían en el acto debido, pues, eso, el desmayo que te produce cierto dolor, a un latigazo, lo que sea, pues eso, digamos que era un relajo para la muerte sádica que la esperaba la pobre doncella.
Y sabiendo que la sirvienta de confianza de ella era bruja, ¿podría también haber hecho o practicar magia negra?
Es que dentro de los familiares de Ercebet, que este dato no lo he concretado, se practicaban artes oscuras por ahí, en plan de rituales, no sé exactamente si decir satánicos, pero ciertos familiares suyos sí se dice que practicaban estas artes oscuras, e incluso ella pues fue un poco instruida de forma sutil.
Vaya. O sea, ella asesinaba, pero y hacía también un poco de ese ocultismo, pero un poco sutil, como estás diciendo tú.
Sí, yo lo que creo que más bien estaba trastornada. Date cuenta que ella tuvo un matrimonio muy turbulento. Recordemos que de pequeña, bueno, aunque se crió en un ambiente medianamente normal, las visiones que también tenía alrededor de la familia no eran muy normales. Incluso se dice que con 14 años tuvo amoríos, incluso relaciones sexuales previas antes de casarse con su primo, con sirvientes de lo que son el castillo.
Bueno, ¿y cómo descubre la gente que está haciendo estas atrocidades en su castillo?
Pues mira, no he dicho antes un dato importante, que ella nació en el castillo de Sestier, pero luego cuando se casó con Ferenc se marcharon a vivir al castillo de Cartise. Por cierto, que con la suegra se lleva a matar, ¿eh? La suegra la echó de casa, por cierto. A la suegra no se la ventiló de milagro. Pues mira, en el castillo, en los alrededores, ya había muchísima sospecha de que las doncellas, las muchachas, no volvieran a los hogares. Y empiezan a llegar a oídos de su primo Matías, que era pues era rey de lo que era de importante condado, era príncipe de Transilvania. El rey Matías de Hungría, perdón, le llegan habladurías de todo esto. Entonces, lo que hace es que manda al conde, tiene un nombre como el del el guerrero este Thor.
Vaya.
Sí, te insisto que los nombres son un poco así. El conde Turzo, perdona, Jorge Turzo, es un conde palatino, también de mucho poder. Y le ordena, que también era primo, aquí todos son primos, hijo mío, le manda a averiguar qué es lo que pasa, pero evidentemente sin avisar. Aquí no se manda ni misivas ni nada, la tienen, ya te digo, abandonada. Y de repente, tuvo una acusación tremenda, porque él se la querían quitar del medio, o sea, la familia en sí, por el poder que tenían, se la querían quitar del medio también para adquirir sus riquezas. Pero pues Jorge Turzo llega con sus tropas de forma a lo bestia, abren el castillo y lo primero que se encuentran es unas salas de torturas, sobre todo ríos, charcos de sangre, muchachas encadenadas, moribundas, otras muertas, porque encima los cadáveres no se enterraban, se dejaron ahí al descubierto, y entonces es cuando se la somete a un juicio brutal con su castigo pertinente, sus criados también, que fueron en definitiva sus secuaces, también fueron castigados. Algunos se salvaron, eso sí, pero sometidos a un castigo de latigazo. Y bueno, pues Ercebet fue condenada a muerte al principio, pero un primo suyo consiguió que tuvieran benevolencia sobre su condena y se la condenó a estar emparedada en su propio castillo, en su habitación, sin luz, solamente tenía una pequeña rendija, y bueno, pues ahí aguantó 4 años, hasta que murió el 4 de enero de 1604 a la edad de 54 años.
Vaya.
No, perdón, me he equivocado de fecha, que me perdonen los oyentes. El 21 de agosto de 1614, murió a los 54 años.
Ah, perfecto. Bueno, pues son datos muy... La verdad que nos dejas fascinados, Pilar, con los datos que nos puedes contar de esta asesina en serie. ¿Podríamos llamarla asesina en serie?
Pues tiene un récord Guinness, debido a... porque se la adjudican 630 muertes. Ni más ni menos. 630 muertes, porque se dice que en el transcurso también de la guerra... a las batallas que se iba su marido, ahí empezó también a cultivar sus artes oscuras propias del asesinato. Se dice que mató a 630 mujeres.
Vamos, que podríamos decir que Vlad Tepes a su lado es un angelito.
Total, yo creo que estas historias paralelas, estos dos, si se hubieran juntado, no te digo yo que hubiera sido de Transilvania, de Hungría, de Eslovaquia, bueno, yo creo que ya esto hubiera desaparecido por completo, pero sí, la verdad que ahí está el mito de esta mujer junto con el de Gilles de Reis también, que como bien sabe la gente, pues también era un amante de lo que es la sangre en sí. Pero no, yo, a mi criterio, sigue no deja de ser una asesina en serie, con un folclore vampírico a sus espaldas, pero que su mente era totalmente perturbada. Lógicamente, por decir el perfil criminal, que yo no soy criminóloga, pero un criminólogo diría eso, ¿no? Que el modus operandi era, digamos, torturar, mutilar, en definitiva, y todo tiene una prehistoria relacionada con un matrimonio bastante turbulento.
Vaya. Pues la verdad que son datos muy importantes y vemos que estás muy, muy, muy enterada de la historia de esta persona de la casa Báthory, hemos dicho que es, ¿verdad?
Sí, es una de las familias con más poder de la época, con más títulos, y como he dicho al principio, cuando se casó con su primo Ferenc, él digamos que se consagra con los apellidos de su mujer, precisamente por eso, porque ella era la que más poder tenía. De todas formas, Raúl, si me permites, pues si los oyentes quieren adquirir más información, hay una película muy buena que el otro día descubrí, que se llama The Countess, ¿vale? Es en inglés, la pena es que no está subtitulada, y trabaja un actor bastante internacional, a veces español, Daniel Blume, que cuenta como que se enamora de la condesa Báthory, y bueno, pues la verdad explica de forma un poco al principio que tiene una vida más o menos normal hasta que empieza a obsesionarse, ¿no?, con lo que es la sangre, la belleza, en definitiva la fuente de la juventud por excelencia de algunos sanguinarios de la historia de la época en sí.
Bueno, ¿y qué nos podremos dejar por ahí que no hayamos comentado?
Pues yo creo que lo único a decir, pues, que nada, también estamos hablando de una época muy complicada, muy donde, digamos que un imperio también estaba a sorteo, había muchas batallas, mucha conspiración, y siempre lo digo, todo hay datos que sí tienen trascendencia, que evidentemente tienen que ser más que verdad, pero hay otros que también hay que dejar un poco la línea abierta, ¿no?, que estamos hablando de una época muy conspiranoide, típica un poco de los reinos, ¿no? En sí, pues por adquirir el mayor poder posible, adquirir todas las tierras, porque, insisto, cuando ella fallece, el rey Matías se queda con todo, con su castillo, con sus riquezas, o sea, le importa tres narices que se lo adjudica todo aquí el amigo. Por cierto, también hay dos libros de referencia que a mí me gustan mucho, yo esta historia la sigo desde hace tiempo, pero hay dos libros que a mí me han apasionado mucho a la hora de también ampliar información, que uno es de mi querido amigo, si no te importa que los diga.
Por supuesto, estás en tu casa.
Pues mira, uno de ellos es 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, de Lorenzo Fernández Bueno, en el cual habla de este castillo, que a ver quién es el guapo que duerme por ahí. Por cierto, que durante el día verlo es precioso, pero por la noche se queda eso totalmente a oscuras. Yo me lo pensaría. Y luego, por supuesto, la piel del asesino de Elena Merino, que aquí el perfil que va a encontrar el oyente que quiera buscar va a ser totalmente propio de criminólogo, que a mí me maravilla. Desde luego, en uno tienes la parte histórica y mágica de lo que es la historia de pues estas cosas que tienen misterio, y luego, por otro lado, pues para los amantes de la criminología, pues tiene el libro de mi querida Elena Merino, que también es un buen libro de campo de información. Y nada, pues yo espero que a los oyentes le hayan gustado, que sobre todo que hayan cenado antes, okay. Porque en eso que no hemos dado detalles de gores, como digo yo, porque como digo, si empezamos a destripar toda la historia, digo, más de uno nos vomita y nos dejan los comentarios a troces, la verdad. Pero bueno, a mí es un personaje que, como buena amante de la criminología, me transmite seguir investigando. Y seguro que vamos a seguir encontrando cosas, como siempre. Eso es lo que tiene un personaje histórico.
¿Y de los hijos pasaron sin pena ni gloria o llegaron a algo?
Pues vea, se dice y se comenta que también estuvieron bajo el yugo del rey de Hungría, pero no fueron muy bien tratados. No fueron muy bien tratados porque, ya sabes, esto por desgracia, a veces las herencias familiares o te benefician o te salpican. Y a estos pobres les salpicaron y no hay nada más constatado, pero me imagino que no, que la suerte que les daría no era muy para allá, por decir de alguna forma.
Bueno, pues Pilar, yo creo que nos has dejado con la boca abierta de esta clase de los Báthory, y en concreto de la condesa.
Cebet.
Y exactamente, es Cebet. Y bueno, yo creo que ha sido un verdadero placer que estés esta noche aquí con nosotros.
Pues muchas gracias, yo encantada, porque sí decir que yo me siento como en mi casa, porque, insisto, vives en una tierra que yo llevo parte en mis venas y es como si me hubiera trasladado allí. Así que yo te lo agradezco, que te adoro, que te aprecio y que muchísimas gracias por contar conmigo. ¿Qué quieras que te diga? Ya te lo digo, aunque esté el micrófono abierto. Ya sabes cómo estoy yo en estado puro.
Exactamente. Ya sabes tú también, igual que Rafa, que sois amigos nuestros y que aquí es, pues como has comentado antes, te sientes como en tu casa porque estás en tu casa.
Muchas gracias. Que, por cierto, te manda Rafa un abrazo enorme a los oyentes también de tu programa, y que muchas gracias, que no dejes de escuchar el programa de Raúl, que es un programa muy bueno, donde él trabaja fenomenal, se busca unos colaboradores buenísimos, en papa de la historia, así que por favor, os invito a que cada semana le sigáis como yo lo hago, y como Rafa y todos los soñadores. Un besazo enorme, que descanse, de verdad.
Muchísimas.
Pero tú,
Muchísimas gracias, Pilar, y ya sabes que nosotros también somos soñadores y estamos siempre pendientes de lo que colgáis en iVoox y de las noticias que nos sacáis en Facebook, que estamos ahí siempre pendientes para darle corriendo al me gusta para que no se nos escape.
Bueno, pues nada, muchas gracias y pues nada, hasta otra, y eso, que a pasarlo bien en lo que queda del fin de semana.
Exactamente, muchísimas gracias y muy buenas noches, Pilar, y dale nuestro abrazo también a Rafa, que seguro que estará pendiente también de nosotros para escucharnos.
Segurísimo.
Muy bien, muchas gracias y buenas noches, Pilar.
Buenas noches, amigo, un besazo y un abrazo, como siempre.
Y hasta aquí el programa de esta madrugada, esperando que haya sido de su interés y agrado. Recordarles que pueden escuchar los programas en iVoox en el canal Misterios y Leyendas con Raúl Andrés, y también pueden seguirnos en Facebook, donde podréis estar informados del contenido del programa. Agradecer a Pilar Espinosa del Sueño de Andrómeda la colaboración para realizar el programa de hoy, que se ha prestado muy gustosamente a hacerlo. Solo me queda decirles que sean buenos y al volver cierren la puerta. Yo les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, La Hora Bruja. Hasta entonces, amigos.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.